que han generado inundaciones y han colapsado varias vías en la región. Algunas zonas en Dallas-Fort Worth vieron más de 25,4 centímetros de lluvia en las pasadas 24 horas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. A partir de 90.000 mensajes analizados, un estudio de una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia analizó el uso de los populares emojis o emoticonos en WhatsApp y estableció pautas diferenciadas por edades y también por sexos en función de si se participaba en un grupo mixto o no. Carmen Pérez Sabater, investigadora del Departamento de Lingüística Aplicada de esta universidad, ha desarrollado un estudio en el que ha analizado el uso actual en las conversaciones de la plataforma WhatsApp de estos elementos gráficos, describiendo las principales diferencias existentes hoy en día y las tendencias del futuro. El primer emoji fue creado en 1999 por el japonés Shigetaka Kurita, y si bien no fue hasta 2010 cuando empezaron a utilizarse de forma masiva con las diferentes aplicaciones de mensajería instantánea. Actualmente existen ya más de 3.000 emojis diferentes que no siempre se utilizan de la misma forma. En su uso e interpretación influyen diferentes factores, desde los culturales hasta la relación entre los interlocutores, la tipología de conversación o si quien escribe es un hombre o una mujer. Entre las conclusiones, el estudio señala notables diferencias dependiendo de la edad de quien lo escriba. La gente joven, de menos de 30 años, usa muchos GIFs y stickers personalizados, no tantos emojis convencionales que, como dicen, no son lo suficientemente expresivos para ellos. En aplicaciones como TikTok o Instagram, los emplean para las descripciones, pero en sus grupos de WhatsApp los suelen evitar. No sucede así con los usuarios mayores de 50 años, cuyas conversaciones son una fiesta de emojis constante. Atendiendo a las diferencias por género, el trabajo de esta investigadora valenciana saca a relucir que en las conversaciones de grupo, el comportamiento de los hombres varía en función de que si el grupo es mixto o no. Si no es mixto, no usan tantos emojis como las mujeres, cuyo comportamiento no varía independientemente de por quién esté formado el grupo. Y si es mixto, los hombres se suelen acomodar al tono general del grupo y a lo que le hacen las mujeres. Y si es mixto, los hombres se suelen acomodar al tono general del grupo y a lo que hacen las mujeres. Muy interesante, ¿no? En su análisis, la investigadora remarca que también la interpretación de los emojis depende del contexto y la cultura. Estos elementos no son universales, varían según la aplicación que se use y el país donde vivamos, señaló. Otra de las conclusiones del estudio es que se advierte una tendencia a la personalización del elemento gráfico. Nos queremos diferenciar del resto. Cada vez buscamos más ser originales en nuestras conversaciones y para ello creamos nuestros propios stickers y gifs. Sobre todo en las conversaciones grupales de jóvenes, cada comunidad tiene su propia batería de gifs y stickers a la carta que son la seña de identidad del grupo. Tras analizar más de 90.000 mensajes, esta investigadora concluye que cuando una persona habla en un grupo y tiene que compartir una información, usa texto. Los graficonos, como se llaman a los emojis, stickers y GIF en lingüística, evitan el silencio grupal, refuerzan los lazos de unión con el resto, son el detonante de una risa grupal pero nunca sustituyen por completo a las palabras. Las conversaciones por Internet son mayoritariamente textuales.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dara Howland, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
A medida que la viruela del mono se propaga por Estados Unidos, es posible que las personas recuerden los días en que limpiaban los mostradores y las tiendas de comestibles para deshacerse del coronavirus. Pero, para la mayoría de las personas, el riesgo de contraer este tipo de viruela sigue siendo bajo. En el brote actual, el 98% se han presentado en hombres adultos que tienen sexo con otros hombres. Los estudios de brotes anteriores sugieren que el virus de la viruela del mono se transmite de tres formas: a través del contacto directo con el sarpullido de una persona infectada, al tocar objetos y telas contaminados, o por las gotículas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. También hay pruebas de que una mujer embarazada puede transmitir el virus a su feto a través de la placenta. Los científicos todavía tratan de entender si el virus puede propagarse a través del semen, los fluidos vaginales, la orina o las heces, y si las personas pueden ser contagiadas antes de que desarrollen síntomas visibles. Las actividades que ponen a una persona en mayor riesgo de contraer el virus involucran el contacto cercano e íntimo con otra persona contagiada. Esto incluye el tipo de contacto que se produce durante las relaciones sexuales, así como al abrazar, tocar, masajear o besar a otra persona. Los condones probablemente agregan una capa de protección durante las relaciones sexuales, pero es poco probable que eviten el contacto con lesiones en la ingle, los muslos, las nalgas u otras partes del cuerpo de una persona infectada. Los compañeros de cuarto y los familiares que viven en la misma casa también tienen riesgo significativamente mayor de contraer este tipo de viruela en comparación con cualquier otra persona con la que un paciente pueda tener contacto cercano, dijo a The New York Times Bernard Kamens, director médico para la prevención de infecciones en el sistema de salud Monte Sinaí.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos científicos han desarrollado un tejido textil confortable que se adapta al entorno del cuerpo de la persona y que reconoce y cuantifica el tipo de actividad física de esta, como por ejemplo caminar, correr o saltar, gracias a que capta la postura del cuerpo y sus movimientos. El tejido lleva sensores de presión incorporados mediante un proceso especial. Este avance es obra del equipo de Irmandi Wicaxono del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. Con el tejido se han fabricado ya los prototipos de pruebas de una esterilla para ejercicio físico y unos zapatos. El trabajo de los zapatos, la esterilla y los demás objetos en contacto con el usuario que se confeccionen con este tejido se complementa con el de hardware y software desarrollados para medir e interpretar los datos de los sensores de presión en tiempo real. El sistema, basado en el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, ha conseguido identificar movimientos y posturas de yoga realizados por una persona en contacto con el tejido inteligente con una precisión de aproximadamente 99%. El proceso de fabricación de la singular tela, el cual aprovecha la tecnología de confección digital, permite la creación rápida de prototipos y puede adaptarse fácilmente para la fabricación a gran escala. El nuevo tipo de tejido inteligente podría tener muchas aplicaciones, especialmente en el ámbito de salud y la rehabilitación. Por ejemplo, podría utilizarse para fabricar zapatos inteligentes que supervisen los detalles de cada paso de alguien que está aprendiendo a caminar de nuevo tras una lesión grave, o calcetines que vigilen la presión en el pie de un paciente diabético para prevenir la formación de úlceras.
Café Digital.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I was so unprepared. Forgive me if I stop and stare. Like my first long ago. Shot straight to my heart, adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark, adrenaline, adrenaline. I take just one look at you, and I think I'm bulletproof. When you hold me in your arms, adrenaline, adrenaline. It's all a blur and colored lines. Two bodies moving, but just one. Like a shot straight to my heart, adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark, adrenaline, adrenaline. I take just one look at you, and I think I'm bulletproof. When you hold me in your arms, adrenaline, adrenaline. And I don't care if I overdose till I'm comatose. Shot straight through my heart, adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark, adrenaline, adrenaline. I take just one look at you, and I think I'm bulletproof. When you hold me in your arms, adrenaline, adrenaline, like a shot straight through my heart, adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark, adrenaline, adrenaline.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Camagüey, sin embargo, ha vivido en diferentes partes de la isla. Se graduó de la Universidad de La Habana con un título en periodismo. En su profesión llegó a ser jefe de los redactores del periódico Trabajadores.